Hola, escoltes un dia perfecte a la UPB Ràdio. A veure com va esta màquina, a veure si és cert que funciona.
Hola, soy Electra, su asistente personal que le guiará y le calculará la probabilidad de que el 2023 sea un buen año para usted. Por favor, introduzca un euro en la ranura para monedas.
¿Un euro? A ver si porto per así un euro. ¡Sí!
Muchas gracias. En la pantalla táctil introduzca los siguientes datos, no mienta o los resultados serán erróneos. Nombre.
A ver, Ataulfo.
Edad.
41.
Peso.
75.
No mienta o los resultados serán erróneos.
¿Qué cabrón? 79.
Número de años que le quedan de hipoteca.
Una pregunta un poco personal, pero ve. 24.
Ahorro mensual.
Ahorro cero.
Número de amigos que asistieron a su última celebración de cumpleaños.
La familia también son amigos, así que 3.
Indique si toma omeprazol.
Sí, lo tomo.
Indique si cuando su padre le da la calderilla que lleva en el monedero es para usted una gran inyección económica.
Sí, lo es. Desgraciadamente lo es.
Indique si aún intenta ponerse pantalones pitillo.
Sí, y creo que soy de las únicas personas que con 41 años aún le sientan bien unos pitillos.
Es todo. Procesando, espere unos instantes.
Dime que este año será mi año. Dime que este año será el mejor. Va, va, ahora qué es.
Procesado. ¿Estás seguro de que quieres saber el resultado?
¿Y qué sería un buen año 2023? ¿Fama, dinero, amor, viajar? ¿O ese barquito que me hace ojitos? Eso es el que diría un apasionado del liberalismo y del capitalismo. O vivir con menos, apreciar cada instante con los que quiero, vestir y consumir productos provenientes del comercio justo. A eso diría alguien que comulga con la sostenibilidad y el ecologismo. Y en esa dualidad me encuentro yo. Claro, pero un constata que es desillat que la máquina en cuestión diguera que aquest any sería un bonem perquè em tocaria la loteria a la qual no jugue, però d'aquesta manera podria comprar-me ese vaixell, el Nordhaven 120, que tant desitja des de fa tants i tants anys, amb el qual podria navegar per mars i oceans com un lobo de mar. Però clar, al mateix temps hagués desitjat que em diguera que seria un bon any per a mi, ja que per fi aconseguiria doncs, viure amb només aquesta túnica blanca amb dues butxaques a cada costat que ma mare fa temps que, en broma, m'està cosint. Una túnica que em permetera poder viure sol i aïllat d'estímuls capitalistes, neoliberals i concentrar-me en el que m'agrada, que és tocar el teclat i pintar. I sense cap necessitat d'interactuar amb res, ni xarxes socials, ni la societat, que és el peor. El cas és que no tinc molt clar encara quin model de vida triar, si és que als 41 pots triar o ets triar. Però una reflexió molt breu em fa pensar que estic més bé a prop o a les portes de desitjar el Nordhaven 120 que la túnica, realment. Sí, en certa manera he d'assumir-ho que jo sóc part del sistema capitalista i estic programat per a desitjar més i més i més. Alicia, vamos con la canción. Te doy el like y empezamos, ¿vale?
La, 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 la. Vale, empieza ya. Yo quiero ese barquito, el Nordhaven 120, y presumir de él entre amigos y desconocidos. Esto vamos a hacer en la radio.
Episodi 6 de la temporada 5 d'Un dia perfecte, ja saps, així a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València, emissora que pots escoltar a través de la FM si estàs a València al 102.5, a través d'internet a radio.upb.es i també amb l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica, que està disponible tant per a Android com per a iOS. Un dia perfecte, ja saps, s'emet 8 dijous a partir de les 2 del matí i a les 7 de la vesprada i demà pots escoltar el podcast que està disponible en diferents plataformes com per exemple iVoox, Spotify o també la secció de Ràdio a la Carta a radio.upb.es. Ahí estan totes les temporades i a iVoox i a Spotify només està la darrera, la cinquena temporada. Avui anem a parlar del programa amb la fotògrafa Xenia Fuentes, anem a parlar de la seva obra, el seu treball, i m'acompanyarà també Beatriz Lobo, pintora i il·lustradora que ja coneixeu perquè una volta al mes ens porta la seva música a la secció de Guàrdame les vaques. I a la que ja veig arribar perquè també estarà present amb la conversa amb Xenia Fuentes. Ah, també hi haurà una agenda per tal de comentar alguna cosa que podeu veure per així. Bueno, esta mañana vamos a hablar con la fotógrafa catalana Xenia Fuentes. Hola Xenia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB Radio.
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, está aquí conmigo también, voy a presentar a esta Beatriz Lobo, que me acompaña durante algunos programas, pues me he echado una mano.
Sí, un día vine aquí, no me fui nunca más.
Bueno, Xenia,
Hola. Fotografía.
Estamos siempre tomando fotos hoy en día, pero no sabemos mucho sobre fotografía ni sobre fotógrafos. No es un poco como si nos gustase jugar a fútbol, pero no supiésemos nombres de futbolistas ni de equipos, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Me puse a pensar sobre esto.
Claro. Creo que Joan Fontcuberta habla mucho de este tema, ¿no? O sea, nuestra relación con la fotografía ha cambiado. Hemos pasado de tener álbums y cajas y fotos impresas a móviles y producir imágenes masivamente. Y la verdad es que a veces la fotografía pues requiere cierto aprendizaje, ¿no? Entonces la gente a veces va con el móvil y ya hace una foto y... Bueno, no voy a decir que se consideran fotógrafos, pero siente un poco esa sensación, ¿no? Y la fotografía, bueno, es un mundo apasionante.
Cualquier filtro ya da derecho a, ¿no?, a catalogarse un poco como fotógrafo.
Bueno, claro, depende del uso que hagas de la imagen, pero bueno, yo recomendaría a todo el mundo que explorara un poco más que aspectos, más allá del móvil.
De aspectos técnicos, ¿no? Como que se ven en claro. Tus fotos, hay mucho bien trabajada la luz. Y...
Claro, la luz, el espacio, bueno, no sé, la fotografía da mucho de sí.
Que el desconocimiento, en este caso, de la técnica, como bien estáis comentando, lo que simplemente te lleva es al azar. Y imagino que uno no puede pintar un buen cuadro al azar, pues imagino que la fotografía se ha de ser consciente también.
Hay de todo, seguro.
Bueno,
¿no?
A ver, también está
el
expresionismo abstracto. Sí.
Claro, a veces el azar puede estar de tu lado, ¿no? Pero, hombre, si tienes conocimientos, mejor.
Bueno, en tu trabajo actualmente, Xenia, estás tanto detrás como delante de la cámara.
Correcto, sí. Hay un tema de dualidad, ¿no? Está delante y detrás y, bueno, es fotógrafa y modelo, digamos, ¿no? Entonces hay como una conexión entre esas dos figuras y un diálogo, un poco.
A mí me ha llamado la atención viéndolas, como que no puedo evitar imaginarme la virguería logística, ¿no? De
claro,
con qué
alguna comas... especial.
Bueno, la mayoría, ¿no? Porque está como muy estudiada.
Sí, pero bueno,
la...
recuerdo especialmente una sesión. Bueno, hay una foto en que hay una bañera y claro, bueno, no podía dejar cosas para secarme, bueno, toallas alrededor porque el plano se estropeaba, tenía que salir, bueno, follón.
El sacrificio, ¿no?, del artista.
Sí, bueno, el hecho de autorretratarte también te limita. A veces los límites son estimulantes y te ofrecen posibilidades, ¿no? Pero también es como mis planos son más abiertos en general porque es más fácil. Bueno, claro, tiene su complicación hacerse fotos a uno mismo. No ves, bueno, yo trabajo con un temporizador, voy disparando, entonces voy parando, voy mirando si hay algo interesante, sigo. Bueno, es un proceso largo, las sesiones son largas, disparo mucho porque también trabajo con el movimiento, entonces bueno, quiero encontrar un punto de movimiento que me satisfaga y a veces pues es excesivo. Entonces, bueno, estoy igual hora y media seguro, hora y media, 2 horas.
Wow, claro, sí. Tal y como me lo imaginaba.
Para conseguir una fotografía, porque si vemos tu trabajo, por ejemplo, podemos ver que la luz, por ejemplo, cae en un punto en concreto. Por ejemplo,
sí, la
de
luz
tu cara,
es importante.
De tu cara. Pero para conseguir eso tiene que ser un poco prueba-error. No eres consciente tampoco cuando estás posando, a lo mejor, de cómo se ve desde fuera.
No, claro. Entonces, bueno, yo trabajo en casa. Todas las fotos son en casa. Normalmente trabajo en espacios que conozco bien, que puedo observar la luz, que bueno, me voy fijando en los cambios sutiles. La luz de mañana, la luz de tarde, también a lo largo del año va cambiando. En invierno pasan cosas que no pasan en verano. Entonces, son espacios donde tengo un cierto control de la luz. Me gusta la luz, pero que no haya mucha luz. O sea, disparo fotografías que se llaman en clave baja, un poco. Y bueno, también trabajo con... Bueno, si os habéis fijado, hay mucho color. Yo trabajo con gelatinas. Bueno, trabajo con luz natural y trabajo con gelatinas de color que pongo en la ventana. Eso tiñe la luz.
Claro, por eso quedan tan cálidas, ¿no? Hay como...
Sí, tengo, bueno, por referentes que tengo, pues tengo fijación un poco con esto del color. Y bueno, sí, una vez ya tengo estudiado el espacio, la luz, etcétera, voy probando y me voy colocando y voy viendo dónde funciona mejor.
Qué guay.
¿Porque la luz es natural?
La luz siempre es natural.
Siempre, nunca te apoyas de ningún foco ni nada.
Nada, nada.
Claro,
no,
te tienes controladísimo el espacio, ¿no? Claro, es como...
Sí. Bueno, a veces también disparo en espacios, no sé, en verano, pues te mueves y he disparado en espacios nuevos, intentas pues sacar provecho de cosas que tienes espacio que no tiene tu casa, ¿no? O cortinas o alguna ventana puntual. Pero sí que siempre trabajo en interior. A nivel creativo, laboral ya es otra cosa, pero a nivel creativo me gusta el espacio interior, por eso que os decía de que yo necesito luz, pero no mucha luz. Si es un espacio que tiene demasiada luz, no me funciona, necesito poder modular la luz. O sea, yo voy probando, voy cerrando ventanas, abriendo ventanas, viendo cuando me convence.
Claro, para crear ese ambiente que es como el universo en común de todas las fotos, ¿no?
Sí, como pues, una atmósfera, la atmósfera.
Eso es, sí. He dicho ambiente, sí. Es atmósfera, sí, sí, sí.
Sí. ¿Y postproducción?
Bueno, hay postproducción, pero no mucho, ¿eh? No soy muy experta. Digamos que no la postproducción en sí es añadir un poco de textura, reforzar los colores, pero ya te digo que el color lo suelo trabajar antes. O sea, o trabajo con gelatinas de colores puestas en la ventana, o a veces también he trabajado con filtros en objetivo, que son normalmente filtros de corrección de color, pero que yo deliberadamente los uso para generar dominante de color. Entonces, ahí está el juego.
A mí, bueno, me ha llamado la atención, o sea, yo no soy ninguna experta en historia de la fotografía, ni contemporánea, ni, pero algún trabajo de alguien sigo. Y lo digo para que tengas piedad de mi pregunta.
No, 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 no te preocupes,
hombre. Cuando veo trabajos como que tienen como base el autorretrato, yo qué sé, estoy pensando en el trabajo de Dalila Virgolini, por ejemplo, no sé si la conoces, como ahí podría parecer a priori como limitadas las opciones de argumento, ¿no? Como que y sin embargo me doy cuenta de que utilizando como base el autorretrato, muchas veces se tira por la autoficción o por la fantasía, ¿no? Pero tu trabajo es como lo encuentro como súper pictórico, ¿no? Como siendo autorretratos no hay narrativa biográfica, no sé cómo decirlo, no sé qué opinas.
Ya.
Y eso me parece súper interesante.
Ahora el referente que tú has dado no lo tengo controlado, y luego ya investigaré. Pero si piensas en autorretrato, pues te viene, pues yo qué sé, Cindy Sherman a la cabeza, o Francesca Woodman, o cosas así. Es verdad que igual hay más narrativa. Aquí hay... Sí que me alegra que digas que te da un punto pictórico, porque mi intención es un poco esa. O sea, yo cuando trabajo el movimiento y el color es con la intención de explorar los límites de la fotografía, ¿no? Y llevarla a otro terreno, al terreno de lo pictórico. Por eso también a veces hay una necesidad de vaciar el espacio. Normalmente los espacios están como muy desnudos, pero es con esa sensación de generar un espacio que pueda evocar más, que no se vea tan cotidiano, sino que pueda parecer un espacio que evoque otros mundos.
Está conseguidísimo eso, ¿eh?
Gracias.
Sobre ese tema, un poco de la atmósfera que se crea, más bien que quizá no de limitar tanto o mostrar tanto, también tu cuerpo muchas veces está muy integrado en la misma atmósfera, ¿no? No. Yo lo que me he dado cuenta es que pocas veces el rostro también aparece o mira a cámara, muy pocas veces, o se te ve la cara.
Sí, es intencionado un poco. Es un autorretrato bastante anónimo, digámoslo así. Ya empezó así. O sea, yo hace 10 años o así empecé a hacer fotos de... Para entonces vivía en un piso en un barrio de Barcelona, el Raval, y que también, bueno, tenía unos suelos... Bueno, era modernista, tenía suelo hidráulico
y
demás.
Bueno, es que esos suelos, claro, no podemos dejar de comentar esos suelos fantásticos.
Sí. La verdad es que los espacios, claro, una va buscando espacios que dan juego. Y entonces empecé con el espacio y luego me fui introduciendo, pero como muy discretamente, ¿no? Un poco presencia más que
eso es,
autorretrato. Y siempre ha seguido un poco esta línea. Y yo creo que me gusta porque genera un misterio. Para mí lo del misterio es importante. O sea, si apareces ya frontalmente ante la cámara mostrándote... No hay misterio.
Hay como demasiada info, ¿no?
Entonces así es como... Bueno, me da esa sensación, ¿no? Porque es como un fragmento. Te invita a imaginar cosas. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué está ahí en esta habitación vacía, ¿no? Un poco en esa línea.
También el tema de los espejos aparece mucho en tu trabajo.
Sí, es que los espejos dan mucho juego, o sea, sí. Ya como rizar el rizo, ¿no? O sea, si ya hay una dualidad que uno está delante y detrás, el espejo ya te dobla y ya. Bueno, es divertido y son elementos con los que jugar. Uno intenta, pues eso, vaciar el espacio, pero luego introducir un solo elemento que dé juego, que puede ser un espejo, a veces es una sábana que vuela. Pero que los elementos que hayan construyan algo.
Y un trabajo tan personal como es el tuyo, ¿qué salida tiene al final? ¿Es un poco más trabajo personal para mostrar en exposiciones? ¿Qué salida tiene?
Sí, esa es la idea. O sea, yo espero, pinta que sí, que haré una exposición bastante pronto. Y bueno, qué esa bien. Es la idea. Luego, bueno, a nivel de fotolibro, pues igual algún proyecto en concreto también estaría bien generar. Bueno, son diferentes posibilidades, incluso dentro de un mismo proyecto te puede generar dos, ¿no? Sophie Cole, por ejemplo, siempre hace propuesta de exposición, pero también hace libro. También depende del proyecto, pero sobre todo exposición y ver cómo respiran las imágenes unas junto a otras, ¿no?
Aquí, en el programa anterior, recuerdo que entrevistamos a Raquel Aparicio, una ilustradora de aquí, y no nos pudimos resistir a abrir el melón del trabajo alimenticio versus trabajo creativo, alimenticio espiritual, vamos a llamarle. Y a mí no me resisto a preguntarte si también para el trabajo alimenticio haces fotos.
Sí, yo trabajo de fotógrafa, trabajo para, bueno, hago fotos para una universidad de Barcelona, actos, retratos, todo este tipo de cosas. Luego también hago fotos de arquitectura a veces, que esto también, bueno, por eso que hablábamos de los espacios.
Sí.
Y la verdad es que yo creo que el trabajo con la cámara te nutre, ¿no?
Sí.
Aunque tú creas que no, te da como un... Bueno, cada vez es más rápido viendo qué funciona, qué no, cómo coges ese espacio, pues desde aquí no, pues desde el otro lado... Yo creo que está bien.
Una conclusión parecida sacamos en el debate del anterior, como que los dos mundos, ¿no? Como se van como retroalimentando el uno del otro, como se te pasa del alimenticio al creativo y del creativo al alimenticio así en un momento. Y es más, más llevadero, sí.
Xenia, una pregunta. Hay un trabajo así tan personal que al final utilizas tu cuerpo. ¿Qué recorrido puede tener? Porque al final el cuerpo cambia mucho y uno... puede sentirse a lo mejor con cierta inseguridad ya, o ¿cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que lo del cuerpo ha sido una evolución, yo creo que en una intención de depurar, ¿no? Digamos que no empecé tanto con desnudo y fue apareciendo más con esto que te decía, como lo de vaciar el espacio, ¿no? Hay un ejercicio de doble desnudez. Y es verdad que una se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar con esto, ¿no? Bueno, también pienso que sería, claro, una ya proyecta a largo plazo, pero no lo sé, que igual luego cambio, pero luego también estaría bien qué desafío supone trabajar en la misma línea cuando una tiene 20 años más o 10 años más, ¿no? Qué shock, pero... También es interesante, ¿no? Porque parece que es un tipo de fotografía que solo te puedes hacer en un momento vital. ¿Y por qué no lo puedes hacer con 60 años?
Hombre, tienes a tu favor precisamente el trato pictórico de las imágenes, ¿no? Claro. No parece...
Recuerdo hace años que vi un blog de un fotógrafo que hacía fotografías... bueno, no eran eróticas, quizá sí mostraban parte de la desnudez, pero de personas que tenían graves discapacidades. Y lo titulaba como las capacidades son sexys, ¿no? Hablando un poco esto también, ¿no?
¿Qué manía de sexualizarlo todo hay en el mundo del arte?
No, pero me refiero en el sentido de que estas personas, nadie las había visto bellas. Entonces el fotógrafo era capaz de... ¿Sabes? De ver el lado atractivo de la...
Hay debate.
Claro. Hay
debate
sí.
Porque a lo mejor por suerte nadie las había erotizado, ¿no?
No, claro. Es, sí, sí, visto desde ese punto no lo había visto, pero claro, yo pensaba desde el punto de vista personal de ellos, de decir, alguien me ha visto atractivo.
A mí me parece muy interesante ese ejercicio, porque muchas veces la gente te pregunta, ¿no? O sea, si en privado... y yo me puedo hacer, o sea, mi cuerpo da para hacer fotos de este tipo. Uh-huh. Y claro, mi respuesta siempre es la misma, todos los cuerpos dan. O sea, uh-huh, el tema es tener una mirada, saber controlar la luz, no, claro, no, no hay gente que no sabe, entonces se hace un contrapicado con una luz que le cae fatal. Sí. Quiero decir, claro, hay que saber, ojeras, y todos los cuerpos dan juego. Yo creo que ese desafío es interesante, ¿no? Encontrar la belleza en un cuerpo en el que no es normativo, parece tan obvio, ¿no?
Claro.
Sí. Así que es verdad que es un tema un poco, bueno, delicado, o que de cierta controversia.
Yo siempre lo he encontrado tan masculino, como el interés por
como... En este caso eran también hombres, ¿eh?
No, pero quiero decir, encontrar el interés o la emancipación en descubrirse como erotizable, como normativo, como consumible.
Ya, yeah, no lo había visto así, pero te doy un poco la razón.
Me parece como de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, eso da para debatir un montón, sí, y a lo mejor en 5 minutos me contradigo, te lo digo ya.
Pero afortunadamente las redes sociales no dejan erotizar, ¿no? ¿Cómo está el tema de...?
Pues si se erotizan hasta jarrones, es insoportable.
Bueno, pero te censuran.
Sí, ¿cómo lo llevas el trabajo de
claro.
Bueno, Instagram tiene sus normas y hay censura. Y bueno, claro, ellos al trabajar con un algoritmo no pueden valorar. Entonces se dan situaciones un poco, pues bueno, hipócritas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al final las imágenes, no todo se trata de si lleva ropa o no lleva ropa. Sí. Para mí las imágenes tienen un tono. Sí. Entonces uno puede... ser infinitamente más provocativo con bañador o ropa interior que completamente desnudo. Uno puede desnudarse más con ropa que sin ropa.
Claro, es una censura un poco ingenua, ¿no? Es como solo los pezones.
Entonces tú a veces dices, bueno, yo estoy ¿no? poniendo píxeles a partes de mi cuerpo y luego hay gente haciendo fotos completamente... mucho más obscenas, ¿no? Sí. Y esto es un trabajo artístico, bueno, una intenta ser delicada.
Sí, sí.
Bueno, no sé, ellos establecen las reglas.
Al final...
Hay mucho debate en este tema, ¿no? Porque un pezón masculino sí, un pezón... Bueno,
al final es lo siempre trabaja.
Tampoco estoy abriendo ningún... Es una...
Otro melón.
Está abierto y que se comente, que han habido campañas, ¿no? Incluso, o sea...
Sí, es verdad.
Pero bueno, ¿por qué Instagram ha establecido esto? Me consta que Twitter no, pues es que yo tampoco trabajo en Twitter.
No es el mismo formato.
Vete tú a saber qué misterios que capitalistas hacen esas decisiones random, total, es que no se sabe. Claro.
Bueno, Xenia, quien quiera ver tu trabajo por Instagram lo puede hacer. ¿Tienes alguna página web? O...
Pues no, está ahí
en construcción.
Ciernes. En construcción,
como
sí, llegará,
todos.
Pero
como
momento...
la de todos, sí.
Como la de todas, no hay nadie que tenga la web actualizada, es como una especie de tortura.
Sí.
Como esa cosa pendiente que tienes
siempre.
Ahí.
Sí.
Bueno, te podemos encontrar como, creo que era X Fuentes, ¿no?, en Instagram.
Sí, correcto, X Fuentes Lozano.
Sí.
Puede ser, espera.
Sí, creo que es X Fuentes Lozano, sí, pero si no, yo te encontré como Xenia Fuentes,
sí,
directamente.
Sí, X Fuentes Lozano.
Te aparecías. Pues que ha sido un placer hablar esta mañana contigo aquí en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, y nada, pues te vamos a seguir por Instagram, ¿no?
Yo ya te he empezado a seguir.
Lo mismo digo, y luego voy a echar un vistazo al trabajo de Beatriz, que tiene muy buena pinta.
Sí, tiene muy buena pinta, sí.
Además he visto algo de un cartel de de una película que hizo una amiga.
De María Cabot, es que he visto que la teníamos, sí, que la teníamos en común y me ha hecho mucha ilusión. Sí, sí.
Qué pequeño es el mundo.
De, o sea, anda, tú, mira, pero si hay amigas aquí en común, sí. Pequeño, sí. Pequeño,
bueno, mundo. Es que yo antes de liarme con la foto fija había hecho un poco de documental y ya nos había editado alguna cosa.
Ah, bueno, ella es fantástica, la película esa es fantástica, sí. También.
Qué bueno. Sí. Pues nada, para mí también ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Xenia.
Y venga, que vaya bien.
Que vaya bien, pues, besazo. Chao.
Un beso, chao. Come on in, the door's open. Got any more songs ready? Almost. Hi. Well, fine, let's hear them. Would you mind telling me just what the hell you are working on? You are working on. What is the message? What is the message? It's a tune. Contained in code, of course. I want you to memorize it. Go ahead. The first part of it goes like this.
Bueno, Mariana, espérate. Antes de ir a comer, acompáñame. Mira, te voy a invitar a una máquina que hay aquí que por un euro te dice cómo, en teoría, se supone que es bastante fiable, cómo te va a ir el año 2023 y si va a ser un buen año o no. ¿Vale? Ven conmigo, espera, ven.
Vale, pero tienes que sacar la moneda porque...
Vale, sí, va, te invito yo. Vale, es esta, mira.
Hola, soy Electra, su asistente personal que le guiará y le calculará la probabilidad de que el 2023 sea un buen año para usted. Por favor, introduzca un euro en la ranura para monedas.
Echo la moneda por aquí. Vale, y ahora tendrás que contestar esta serie de preguntas.
Muchas gracias. En la pantalla táctil introduzca los siguientes datos, no mienta o los resultados serán erróneos. Nombre.
María Elena.
Edad.
40.
Peso.
60.
Indique cuando le caduca el carnet de conducir.
No tengo.
Número de libros leídos al año.
No sé, 20.000, no. No sé, 50, por ahí. 40.
Indique número máximo de horas que puede estar con amistades.
Una hora y media. O dos, pero como mucho.
Procesando, espere un momento. Procesado. Querida María Elena, 2023 será en un 78% un buen año para usted. Entre otros motivos porque seguirá apareciendo en un día perfecto. ¡Feliz Navidad!
El resultado no me parece concluyente. Claro, dice que es un buen año porque voy a aparecer en un día perfecto. Se ha equivocado la máquina. Se ha equivocado.
Bueno, esta sintonía que acaba de sonar es la sintonía de Beatriz Lobo y su Guárdame las vacas.
No sé si me las has guardado, ¿no?
Sí, sí.
Desde la semana pasada.
¿Qué te iba a decir? Guárdame las vacas número 3.
Qué fuerte, ¿eh?
Pero te tengo que guardar las vacas porque te vas.
Es que me voy, pero espero que me las guardes, que no se me escape ni una vaquilla.
¿Nos dejas el litoral?
Dejo el Mediterráneo, un poco. Me alejo un poco, me voy al centro, pero espero volver.
Bueno, pero te seguimos todo, por lo menos toda la temporada por aquí, guardándote las vacas.
Hombre, por supuesto, sí, sí, sí. Yo ya vendré telemáticamente por teléfono a mirarlas, cómo están.
Bueno, ¿qué has traído esta semana? Tres cancioncillas.
Traigo cancionzonjas, nada de cancioncillas. Son unos temazos como una vaca de grandes, cada uno.
Un poco también totum revolutum.
Sí.
Cada uno de su padre y de su madre.
Ya me conoces.
Bueno, cuéntame, ¿cuál es la primera?
Pues mira, la primera es una canción que me ha tenido absolutamente obsesionada el último mes. La última vez que vine aquí con el Guárdame las vacas anterior, ¿recuerdas que te dije, vengo como hipnotizada por una melodía?
Y no sabías cuál era.
Y sí, sabía, sí, cuál era, digo, pero es no, que... Pero no sé por qué, no la quise pinchar la vez anterior, a ver si se me pasaba la tontería. Pero es que cada semáforo yo... ¿Qué me has hecho? Y nada, pues vamos a escucharla. A ver si te parece. Tú me dices, ¿eh?
En avanta.
Cookie, ¿qué me has hecho? Me has domesticado a mí. Ya salí de clase. Ahora te quiero.
Cookie, que me has hecho de Rebe.
Sí, ¿qué te ha parecido?
Pues me ha gustado y de hecho me ha
acordado. Es inquietante.
Es bastante rollo. Antes te lo he comentado un poco, tipo los otros. Me da la sensación de es una niña que está en una mecedora, ¿no? Castigada.
Es una niña que te busca las ruinas.
Sí. Pues la escuché el otro día, la escuché en tu programa, porque nunca lo hemos dicho, pero tú tienes un podcast.
Tengo un podcast que compite con el tuyo.
Perdona, ¿eres Antonio?
Un podcast hermano, el tuyo.
Y nada, sí, cuéntame un poco sobre ella.
Pues ella es lo que yo pienso que es una virtuosa musical camuflada de inocente florecilla. Es una chavala de ahora, y es que sé poco más, sé que es una reina del underground.
Yo lo que he podido leer, parece ser que es bastante underground, unas declaraciones suyas que ponía... Rebe declinó trabajar con C. Tangana. Es como una especie de la vamos a posicionar hacia allí, ¿no? La
es reina... que parece muy lista y muy... Sí, como que se toma muy en serio esto, ¿no?
Hasta aquí Kiko Veneno ha trabajado con C. Tangana y una niña que nadie sabe quién es declina, ¿por qué será, no? Es
pues
como...
porque le dará grima, yo la entiendo, ¿eh?
Pero no, pero me refiero a que da la sensación de que ya la han etiquetado como un poco tipo...
Sí, ¿no?
Vamos, porque nos encanta etiquetar y colocar a cada uno en su estantería, ¿no?
Ella apuesta fuerte por lo rarísimo. Ella tiene unos sets en directo con unas pintas que flipas, absolutamente radicales, que mezcla, qué sé yo... ¿Cómo se llaman estos trajes que traen las meninas en Velázquez? Como estas estructuras.
Sí, sí.
Bueno, ellas de ahí para arriba, mezclado con una especie de feísmo voluntario. No sé, ella tiene una apuesta estética absolutamente radical, que a mí me parece como lo vivo del punk. Ella es bastante guay. A mí me tiene...
Dos canciones también bastante conocidas, que ha hecho versiones...
Ah, ¿te refieres a la versión de Alejandro Sanz? Que la mejora, claramente.
Sí, evidentemente.
La mejora muchísimo.
Y la de Paulina Rubio, la de... No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, la que te venga a la cabeza de Paulina Rubio era esa.
Ni una sola palabra.
Exacto, esa.
Es que tiene como en su producción, esta Rebe, está la constante de hablar de las relaciones de pareja, de comportamientos absolutamente tóxicos, que roza la parodia, como que está como estirado hasta que en esta canción, en Cookie que me has hecho, tú no sabes si habla de un amante o de una mascota, ¿no? Y entonces, como ridiculiza el amor romántico hasta tal punto que es poesía toda. A mí me encanta ella.
Esta es bastante digerible, pero te he de decir que he escuchado otras un poco... Bueno, creo que tiene un EP y algún sencillo más.
¿Qué te han costado más?
Hay que tener amor a los ruidillos, ¿no? Tener
A mí me gusta mucho una que se llama Jamón, por si alguna oreja que nos está escuchando ahora tiene como curiosidad por investigarla un poco. Hay una que se llama Jamón, que es increíble, es como si quieres ser mi amante, tráeme un jamón en Navidad, ¿no? También hay algo ahí como con el mundo de la prostitución y de los sugar daddies, como con los que ella juega bastante, ¿no? Y por eso resulta inquietante, a mí me gusta ella mucho. Un esclavo financiero, ¿no? Parece que todo tiene un poco de esclavitud financiera en sus letras. Sí, sí.
Bueno, investigaré sobre la de jamón y la de sugar daddy, que no lo había visto así, pero ¿qué más has traído? Va.
Bueno, pues yo te he traído un poco de Lisergia de los 70. Un corte de una animación bastante, bueno, entre underground y clásico ya, ¿no? De este Vince Collins, pero cuya canción me obsesiona también desde hace muchos, muchos años. La canción se llama Life is Flashing Before Your Eyes. O sea, la realidad está de ojos para adentro.
Grab your chance, otherwise time won't wait. It always flies. Life is flashing before your eyes. So live it up, idealize. Don't stop to compromise. Life just keeps on flashing before your eyes. Life is flashing before your eyes, just like butterflies or the key to paradise. Life's out there flashing before your eyes. Synchronize with the animated energy of surprise. Life's right there in front of your eyes. Cherries in a bowl satisfy your thirst for life. You'll not run dry. I said, life keeps on flashing before your eyes.
¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
A ver, es impactante la canción, pero lo más impactante es lo que no...
El
vídeo.
El vídeo es una virguería de alucinaciones triposas.
Exacto, no se comprende absolutamente nada, todo se entiende, todo es lógico, pero no entiendes absolutamente nada de lo que ocurre.
Hay una cosa que dicen, o sea, esta gente estaría puestísima, yo no sé si del LSD o del DMT, que sabes que le dicen al DMT, esto es algo que tomaban mucho los hippies para alucinar, que le llaman la molécula de Dios.
Ah, sí, algo me suena.
Porque tiene como estas cosas, genera imágenes, como subidones a la peña que yo nunca he tomado DMT, ¿eh? Pero dice la gente como que todo el mundo tiene alucinaciones comunes, como que son imágenes de un universo común, ¿no? Pues que si un túnel por aquí, que unas mallas de tres dimensiones por allá, que es lo que está lleno esta animación. Y dicen también que es muy probable que eso sea lo que veamos al nacer y al morir, como alucinaciones de ese tipo, ¿no? Porque tú ni al nacer ni al morir estás viendo con los ojos, estás viendo con el cerebro, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la flipaduría de estas vacas.
Escucha, a mí esto me ha recordado a esto que va a sonar por aquí. ¿Te acuerdas que sonaba Barrio Sésamo lo de 1, 2, 3, 4 y que era la
bola? 2, 3, 4, 5, 5, 5.
Y esa bola que iba...
Con colores planos,
exacto,
a línea...
Sí,
yo no sé si habrá algo... Tendré que investigar, ¿tú has mirado...?
No he visto, pero sí que tiene cierta relación. Hombre, evidentemente...
los dibujos
cambian,
¿no?
Un poco, ¿no? Ya es bastante un poco alucinógeno.
Totalmente,
para un niño de 5 o 4 años ver una bola que, ¿sabes? Como un poco mareando.
Hombre, y tiene sentido porque el mundo del conocimiento, cuando tú eres un niño estás como aprendiendo ideas tan abstractas como unos números,
sí.
Pues algo hay ahí como de...
Sí, pues yo, esta es la canción que creo que llevo en mi cabeza desde que la vi. Es digamos, de ruido de fondo, ¿no? Como el espacio, ¿no? Que tienes el eco de fondo. Pues esta es la que tengo. Bueno, ¿qué más has traído?
Bueno, te he traído una canción de... Pues de superación, porque yo como estoy metida en un momento de mudanzas, que es un momento extremo en la vida de cualquier persona, y ves que tu vida está reducida a 5 cajas de cartón.
5 cajas de cartón. No,
tengo más, pero... Y que aún así todo es cuesta arriba, pues me he acordado de esta canción tonificante de Linda McCartney que escuché yo una vez en un capítulo de Girls.
Me interesa el tema de 5 cajas de cartón, ¿no? No, yo muchas veces lo pienso, ¿no? ¿Cuánto, el día que yo me muera, cuánto tardarán en desalojar el piso? ¿Cuántas cajas me...? Bueno, superación.
Seguro que más de 5. Pero en ese caso tú ya no podrás volver a Gorap, ¿no?
No.
Por ahora podemos...
Bueno, Linda McCartney, si quieres la escuchamos y hablamos un poco.
Venga,
de ella,
¿vale? Vale, sí.
I ain't going down.
¿Qué tal? ¿Te sientes tonificado con esta canción? A mí me ha subido el ánimo muchísimo.
Más que nada parece que está vociferando, sí. Mientras Paul McCartney mete un muro de sonido de esos de la época, ¿no?
Eso es.
Y todos hacia arriba sin... Sí. Sin saber dónde vamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Parece que esta es la manera de liberarse de la depresión que tienen las pijas internacionales, como ella.
Porque ella, Linda McCartney, que fuera la esposa de Paul McCartney, creo que falleció en el año 98.
Y fotógrafa de bandas musicales, de las primeras.
Yo recuerdo que creo que la primera vez que oí hablar de Linda McCartney fue en un capítulo de Los Simpson en el que Lisa comenta que es vegana. Y entonces aparece Paul McCartney y la mujer y le cuentan los beneficios del veganismo y tal. Y de hecho, Linda McCartney tiene una línea de productos veganos que
parece que es la... Yo no tenía ni idea de esto.
Pues sí.
Ella, a mí esta canción me parece de reinona total, pero claro, no puedo evitar.
No puedes evitar, ¿sabes?
No puedo evitar el odio de clase.
Y con, bueno, también estaba con Wings, ¿no? Ella también aparecía, ¿no? Era, con Wings creo que también estaba tocando algo, tal, aunque ya sabes que todas esas cosas después...
Es una persona que llevó una vida divertidísima, ¿no? O sea, de esas cosas que dices, si te pudieras cambiar una época, ¿cuál?
Pues estuve pensando yo, porque esta cantaba, Yoko Ono cantaba, y estuve buscando información sobre si las mujeres de George y de Ringo cantaran, pero no. No cantaron.
Eran como modelos, ¿no?
Simplemente parecían...
Bueno, Yoko no solo cantaba, bueno, Yoko es que era referente de arte contemporáneo
antes que él.
Ahora ya un icono de las cosas raras.
Sí, bueno, estamos hablando de 90 y algo años, creo.
Sí, 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 sí.
Bueno, Beatriz, cerramos aquí Guárdame las vacas 3.
Vale, último, que no se escapen, ¿eh?
Último de la el último del año. ¿Qué vas a hacer en estas Navidades?
Pues yo, ha nacido una sobrinita nueva, Sabela, y la iré a conocer a Galicia, a beber Alvariño también, que aquí se le dice Alvarito.
¿Alvarito? Sí.
No, espero que no.
¿Te veo en enero?
Pues sí.
Creo que en enero estarás por aquí también.
Yo creo que sí, sí. Antes de lo que te imaginas.
Venga, cuídate. Un abrazo.
Igualmente.
Hello, your call cannot be taken at the moment, so please leave your message after the tone.
Hola, soy Miguel de Cervantes. Me paso el día escribiendo. Ahora estoy con una historia de un caballero y su escudero. No sé cómo acabará, no tengo mucha fe. El hecho es que en los momentos de descanso de tantas horas escribiendo, me gusta bucear en el Instagram de Un Día Perfecto. He descubierto artistas muy interesantes. Tal vez sea meterme donde no me llaman, pero le recomiendo a un pintor muy interesante, a ver si lo puede entrevistar, Vicente Carducho. Un saludo.
La red agenda de 2022. No sé si té molt de treia, ja que imagina que tothom estarà liat amb sopars d'empresa, amics, família o inclús algú haurà tingut sort i li haurà tocat la grossa aquest any. I com que això d'anar a esdeveniments culturals, com que jo ho dic obertament, si a mi em tocarà la grossa de Nadal, a mi que no m'espera ningú en ningun museu o teatre. Bé, comencem amb concerts al mercat. El dissabte 17, a partir de les 12 del migdia, hi ha previstos 12 concerts als mercats de la ciutat de València. També hi ha programades actuacions musicals en la plaça de la Reina els dies 23 i 24 de desembre i en el Saló de Cristall de l'Ajuntament el 27 de desembre a les 6 de la vesprada. He estat buscant qui toca, però no he trobat informació, així que si vas al mercat, doncs aprofita i compra, perquè realment no sé qui vas a poder veure. Demà 16 podeu assistir a Apertura Babalunga i Camolongos, Exposición Internacional de Ilustración Editorial. Leo. Esta exposición trata de tomarle el pulso al estado actual de la ilustración gráfica aplicado al mundo de los libros y otros tipos de publicaciones a través de los trabajos de 171 autoras y autores de 9 países diferentes que han sido publicados a lo largo de 2022 o que por alguna u otra razón permanecen todavía inéditos. Demà, a partir de l'Estat de l'Esplada, així en el CCCC de València. El El cas és que ara que estic mirant què fan al Centre Cultural del Carmen, he obert la programació de la Fundació Bancaixa i he vist que fan dues exposicions molt interessants, una de Jaume Plensa i l'altra de Joan Genovès. Aniré a veure-les, però aniré diumenge, que crec que és de Baez. Típica frase de qui creu que la cultura és gratis. Però bé, igual vaig diumenge. I 29 de desembre, Fiesta Flor de Pasión edición navideña. Sí, el programa de Juan de Pablos. Sembla que ell viu a la ciutat de València des de fa uns quants anys i esta festa es celebra de manera regular. Crec que ell estarà entre concert i concert punxant als plats. Bé, a la sala 16 tonelades de València, crec que són 12 euros o 15 en taquilla, i podeu veure, per exemple, a Airbag, a Oscar Briz i el dúo especialmente juntado para la ocasión de Charlie Misterio, o sea, de los Caramelos, y Kiki Daki, la que fuese vocalista de Las Chinas. Havia oblidat dir el nom del podcast de Beatriz Lobo. El pot trobar a iVoox com a... Perdona, eres Antonio? Ha sonat la sintonia durant el Guàrdame les Vaques, però no havíem dit el nom. El recomano molt. Jo personalment sóc un oient fidel sempre que puja algun Antonio, com diu ella. S'acaba l'any 2022, però un dia perfecte, la qual cosa no vol dir res més que tornaré a gener. Sí, dubte molt que un dia perfecte acabe abruptament perquè m'ha tocat la loteria i al final puc comprar-me aquest Nordhaven 120 que desitge des de fa tants anys, com ja he comentat. Aquesta obsessió, la de tindre un Nordhaven 120, ha substituït ja la de 7.000 persones, ja total per aquí. Bé, si estàs estos Nadals avorrit, pots recuperar edicions anteriors d'Un dia perfecte a la secció de Ràdio a la Carta. Ja saps que trobaràs les 5 temporades. Ràdio a la Carta està a radio.upb.es, que és la web de la UPB Ràdio. I la darrera temporada la trobaràs a iVoox i a Spotify. Jo no ho faré perquè sempre que m'escolto de nou, la veritat és que m'entra molta vergonya. Ah, i moltes gràcies a Alicia i a Maria Elena per prestar-se a mis tejir manejes. Bon Nadal!
Noche feliz, noche de paz, ha llegado Navidad. En Belén ha nacido el Señor, hay en el mundo la luz de su amor. Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres y amor. Noche feliz, noche de paz, las estrellas brillan más. Desde el cielo a la tierra llegó un mensaje divino de amor. Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres. Amor.
Noche de paz, noche de amor. Ángeles de gloria al Señor, que no importa a nadie Dios. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra y amor.